Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Pensando acerca del tiempo y de sus ritmos, surge una pregunta. ¿Qué tiempo es el actual? Si este periodo de tiempo es propicio para hacer algo, si existe una oportunidad, ¿qué puede ser ese algo? La respuesta más probable es que este es el tiempo de la fase final del trabajo de preparación para la reaparición de Cristo. Algunos pueden preguntarse si es este verdaderamente el tiempo de la reaparición o tan solo otro punto crítico milenario. Esto solo puede ser resuelto a través de la comprensión intuitiva de cada uno de nosotros sobre el significado de la reaparición de Cristo en relación con los acontecimientos presentes. En estos tiempos, grandes cambios pueden ser acercados a la humanidad y a otros reinos de la naturaleza. Es posible que los efectos del servicio prestado alcancen ahora mayor distancia y profundidad dentro de la conciencia humana, y esto como nunca antes había ocurrido. El día de la oportunidad está con nosotros, sin embargo, este también pasará. Es necesario que cada servidor aumente sus esfuerzos para utilizar más plenamente la oportunidad de los tiempos.
Con estos dos párrafos de la segunda secuencia, la secuencia 2 de Buena Voluntad Mundial que nos dejara Alice Bailey, empezamos el programa de hoy de La Voz del Silencio con el título Medios, comunicar el propósito espiritual. Siempre nos pasa que cuando leemos párrafos de la enseñanza, o en este caso estos párrafos de las secuencias de Buena Voluntad de Alice, pareciera estar escritos para hoy, ¿no? Bueno, sí están escritos para hoy. Es el siglo, este es el tiempo final, y estos son, y esta es la oportunidad. Podríamos traducir en términos más comunes incluso qué significa, ¿no?, la reaparición de Cristo. Significa una transformación en la humanidad, ¿eh? Y cuando nos dice que tenemos que dar ciertos pasos, son ciertos pasos para que provoquemos e impulsemos esa novedad que se nos va a presentar y que tiene que ver con la energía crística, empezando por nuestros corazones.
Sí, el tema es que hoy intentamos abordar este tema de comunicar el propósito espiritual desde un ángulo de conciencia, justamente ese gran desconocido que es el corazón, la energía del corazón, que es el verdadero medio de relación, el verdadero medio de comunicación. Quizás el desorden y la incomunicación que hoy percibimos en nuestro medio ambiente sea porque todavía estamos poco entrenados en el uso de la energía del corazón. Y allí es donde ese principio Cristo, la energía de amor-sabiduría, está obrando, por más que no seamos conscientes de ello, y el propósito es justamente hacernos cada vez más conscientes de esa energía del corazón. Por eso es tan difícil traducir en palabras la verdadera significación de lo que tratamos de transmitir, porque es un cambio en conciencia la necesidad que estamos buscando. El verdadero propósito espiritual se manifestará en la tierra una vez que haya una así llamada masa crítica de expertos en la vida del alma que puedan transmitir ese propósito. Y en definitiva, los medios de comunicación que estamos tratando de poner en obra más efectivamente que hasta el momento son esos medios invisibles, no visibles. Cuando hablamos de medios de comunicación tendemos a imaginar los medios comunes de comunicación, radio, televisión, internet, que son solo un efecto de ese otro trabajo interno, de esa verdadera comunicación a la que tratamos de alentar hoy con esta nueva reflexión sobre los medios de comunicación utilizados para transmitir el propósito espiritual.
Y sigue Alice con una pregunta, ¿no? ¿Qué hacer entonces para responder a este periodo único en la historia de la humanidad? Lo más importante se encuentra en la conciencia. Todos pueden contribuir a aclarar el camino en la conciencia para ir hacia el sendero de retorno del Cristo por medio de la meditación reflexiva, inteligente. Tal meditación sirve para clarificar el campo de la conciencia humana, de manera que la humanidad pueda ver más claramente. Si reflexionamos sobre estas palabras y verificamos quienes tenemos experiencia en meditación y quienes no pueden hacerlo también, desde otro lugar, desde otro modo, pero se puede ir verificando cómo, un poco lo que decía antes Ana, ¿no? Está más allá de las palabras, la conciencia, y la forma la toma en palabras, pero está más allá. Y esto es lo que hoy podemos hacer consciente en la humanidad masivamente, ¿no? ¿Qué otra cosa puede hacer la exteriorización de la jerarquía, que es el reconocimiento interno en la propia humanidad de esa jerarquía?
Y la dificultad de que nos vamos quedando sin palabras para expresar aquello que es inminente, que todos podemos percibir, que está al borde de revelarse en la conciencia humana, con una magnitud y una potencia que nos tiene a muchos de nosotros desconcertados y perplejos, porque queriendo buscar en lo conocido ya nada alcanza. Nos parece que las formas que hasta ahora nos resultan familiares están obsoletas y cada vez más, y lo que viene, lo que está en camino es tan desconocido que no nos queda otro camino que buscar a través de la meditación, buscar a través de la reflexión profunda, captar, aunque sea apenas un rasgo, una vislumbre de ese algo desconocido que está en camino. Y para eso la energía del corazón, este principio Cristo, que está operativo en el corazón de la humanidad como un todo y en el corazón de cada uno de los seres manifestados, es el gran medio de comunicación. Por eso en la meditación que vamos a compartir más adelante, en esta emisión de La Voz del Silencio, el Cristo, esa energía de amor-sabiduría, esa energía del corazón, es el punto central de contacto y de relación entre todo el mundo manifestado, entre lo visible y lo no visible. Y hoy podríamos decir es el camino, ese punto medio, esa energía del corazón, es el camino para descubrir lo real de lo irreal. Eso bueno, bello y verdadero que la humanidad necesita hoy indispensablemente, pero que solo puede venir a través de la conciencia, porque hablando de ello no vamos a hacer que se manifieste. Pareciera que el conocimiento, el entendimiento, se queda corto para lo que tenemos por delante. Tenemos que ir más allá a un nuevo campo de expresión para el que necesitamos ejercitar un nuevo sentido. Llámese intuición, llámese percepción profunda, insight. Podemos buscarle muchos nombres, pero en definitiva se trata de un sentido interno que nos permite ir más allá de lo que nuestra mente pudo captar hasta ahora. Entonces a eso apelamos con esta meditación, que se trata de abrir ese canal de comunicación que permita ese contacto con la realidad profunda, para el cual la mente es solo un peldaño, pero por sí sola no basta para hacer contacto y traducir esa verdad que está en ese nuevo mundo, que está al borde de la revelación.
Sí. Quizás en esto que está diciendo Ana, está la clave de cuando se nos alienta a que preparemos las condiciones para su reaparición. Y bueno, consiste justamente, principalmente en eso, ¿no? En un ampliar la propia conciencia, abrir el corazón, no liberarse del glamour de materialidad, que es la gran dificultad actual de la humanidad. Llegamos a un nivel de avance de la materialidad, del materialismo, en donde todos son palabras y palabras vacías, que es lo peor, porque la palabra tiene lo suyo, ¿no? Es la expresión del pensamiento. Pero cuando son palabras vacías, cuando uno ve hueco por todos lados, cuando todo es podríamos decir tranquilamente basura. O sea,
forma sin contenido.
Claro.
Cuando no hay una transformación profunda y ese cambio en conciencia, que pareciera que son palabras simplemente, pero ese cambio en conciencia es un proceso que se va forjando en el interior de cada uno que decide hacerlo, y para eso no hay manuales, no hay una regla fija. Lo que sí podemos decir que los actos y las palabras de quienes están transitando ese camino sin duda despiertan algo y evocan algo profundo en quienes los escuchan, quienes están dispuestos y quienes quieren escucharlo, por supuesto, porque muchas veces este mensaje no es bien recibido, porque hay quienes prefieren vivir en un mundo material, en un mundo donde todo empieza y termina en esto conocido, no hay nada más allá, y bueno, es un mensaje que justamente siempre está invitando a recorrer un camino que cada uno tiene que forjar por sí mismo, con toda la dificultad y la maravilla que tiene esa empresa. Entonces, ahí es donde podemos detectar lo valioso de la basura, como decía Willy, la basura uno no se la lleva a su casa para tenerla, observarla e inspirarse. Uno trata de compostarla, de transformarla, para que pueda tener algo útil, una utilidad, pero no es inspirador. En cambio, cuando aparece eso valioso que está forjado en conciencia, sin duda despierta algo en cada uno de nosotros que nos alienta a hacer un esfuerzo. En esa dirección, en ascenso, podríamos decir. No para, meternos más en la materia, sino para tratar de surgir de la materia hacia ese nuevo plano de percepción donde parecieran estar todas las soluciones y todo aquello por lo que la humanidad viene batallando en este largo peregrinar. Que insistimos, no tiene que ver con recompensas materiales, sino con el acceso a un nuevo campo de percepción y de conciencia, con el cual el mundo de la materia se va a ajustar definitivamente en la medida esa conciencia se profundice.
Si utilizáramos esa analogía que muchas veces nos trajo Quique, en relación a la música, una gran sinfonía, podríamos imaginar a la humanidad como los músicos y el Cristo como el director de la orquesta. Y estamos todavía afinando los instrumentos y esa sería la parte que indispensablemente tenemos que hacer, afinar los instrumentos para poder estar disponibles en el momento en que el Cristo haga la seña y comenzar la gran sinfonía. Y esa afinación tiene que ver con esto de la conciencia, ¿no? Con esto de abrir nuestras conciencias, afinar nuestras percepciones.
Hoy se me ocurre otra analogía respecto de la orquesta, ¿no? Cuando hablamos de clarificar la conciencia para poder ver más claramente, estamos en busca en este momento de la partitura, como que hemos trabajado o estamos en función de trabajar para estar aptos para desarrollar nuestra parte, pero todavía algunos no sabemos bien cuál va a ser nuestra parte dentro de la orquesta. Sabemos, tal vez percibimos o intuimos el instrumento que tenemos, pero falta saber, conocer la partitura, la parte que nos toca desarrollar, que es esa pequeña parte de lo que se llama el plan, ¿no? El plan de Dios. En esto es que es vital la meditación para poder, como decía Ana, obtener, aunque sea una pequeña vislumbre de ese plan y de qué parte podemos llegar a desarrollar. Esto de ver más claramente me parece muy interesante porque nos está dando una señal de que la realidad está presente. El problema es que está velada por estos glamures de los que hablábamos, de los que hablaba Willy, de materialidad, el glamour emocional. Y bueno, parte del trabajo que nos facilita la meditación es ir descorriendo esos velos para tomar contacto con esa realidad superior, ¿no? Esto que en la película Matrix se plantea como salir de la Matrix. También pensaba cuando Ana hablaba de la gente que puede estar en contra de estas ideas, porque está cómoda donde está, esa escena en la que Cifra está comiendo su churrasco, su filete, y él dice, sé que esto no es real, pero qué rico que es, ¿no? Y a mucha gente está como entrampada en esa situación hoy en día. Sé que no estoy viviendo una vida real, pero estoy cómodo. Entonces, salir de ese lugar, de ese centro de confort, a veces es complicado, pero es lo que tenemos que hacer.
Ahí es donde se pone en juego la voluntad de transformación, porque esa aparente seguridad y comodidad tiene fecha de vencimiento. No es eterna. La enseñanza nos dice que a través de la satisfacción del deseo llega el descontento. Ese descontento que en algún momento se transforma en el divino descontento, que lleva a buscar indispensablemente esa partitura que tenemos que desempeñar. Y descubrimos que la verdadera libertad, la única libertad posible, es descubrir esa parte que nos toca desempeñar en esa sinfonía mayor. Esa es la verdadera puerta a la libertad, porque entonces ya, cuando sabemos qué parte nos toca desempeñar, liberados de la competencia, liberados de estar viendo qué parte está tocando nuestro vecino, sino totalmente decididos y con plena voluntad de ejecutar nuestra propia parte, perdemos el temor y somos verdaderamente libres. Porque cuando estamos comiendo el churrasco, el filete, como trajo muy bien Enrique el ejemplo, como en la película Matrix, siempre tenemos miedo que algún día no esté el filete, que algún día el filete nos caiga mal, que algún día no tengamos un lugar cómodo donde poder disfrutar ese filete que en definitiva representa siempre el deseo satisfecho. Todo esto siempre nos llena de temor, y donde hay temor no hay libertad, donde hay temor no hay amor. Entonces allí es donde podemos empezar hoy mismo a hacer esa transformación en la conciencia que nos lleve a ser verdaderamente libres y ayudar a otros a que también se liberen. Porque esta vida ejemplar no es simplemente algo bonito para comentar en una reunión de amigos, sino que es una energía viviente que se contagia, y contagia para bien. Cada uno que va haciendo su camino, que se va liberando de esos glamures de materialidad, de sentimiento, que va venciendo los deseos inferiores, es sin duda un ejemplo vivo para todos con quienes entra en contacto. Y allí es donde se va produciendo esa transformación silenciosa que a veces pareciera no estar operando porque no la vemos. Pero en ese silencio y en esas pequeñas actitudes está el poder que en algún momento, por la suma de la experiencia, va a traer esa transformación profunda, que por supuesto no se va a producir mientras sigamos hablando de esto, sino en la medida que tomemos la voluntad de transformar en cada uno de nosotros cotidianamente lo que esté a nuestro alcance.
Quizás, quizás no, con seguridad, el problema principal hoy está dado justamente por el glamour de materialidad. El glamour en general, pero el de materialidad es el que afianza esa separatidad e impide que los músicos se den cuenta que no están solos, que hay otros músicos y que el único modo de hacer una armonía es reconocer al grupo y trabajar con el grupo, y no mandarse solo queriendo. Estamos en ese momento, ¿no?, donde antes la orquesta, cada uno afina sus instrumentos, cada uno está en lo suyo, pero ya está, ya seguir con eso es ruido, no es la afinación del instrumento. Y este es el momento planetario, el momento para la humanidad, para justamente reconocer eso, escuchar la varita y arrancar con la verdadera sinfonía, para lo cual hace falta ese reconocimiento del otro, ese reconocimiento de ser parte. ¿Cómo voy a hacer una partitura si estoy solo? Hago todo. Y este es el problema que tenemos hoy. Ahí está donde la conciencia tiene que romper esas viejas estructuras de separatidad y falta de ritmo, ¿no? Naturalmente, falta de ritmo.
El director, como bien lo dijo Willy hace un rato, el director de esta gran orquesta es el Cristo. Podríamos decir, el director de esta gran orquesta es el amor, la energía de amor-sabiduría, o el corazón. Allí es donde está el desafío, porque muchas veces confundimos al corazón con el plexo solar, con nuestras emociones. Y para todos los que han leído o quieran leer el libro Glamour, un problema mundial, vamos a ver que estos dos glamures principales que están impidiendo el avance de la humanidad son el glamour de materialidad y el glamour de sentimiento, donde quedan apresadas muchas personas bien intencionadas que por confundir sentimiento o emoción con amor, todavía siguen dando vuelta como el perro que se muerde la cola, sin poder romper ese círculo y utilizar esa buena intención como buena voluntad, que es la expresión que es posible hoy para la humanidad de ese verdadero amor, del amor del corazón. Entonces, aquí también entra el tema del libre albedrío, que también está muy confundido hoy en día, porque creemos que el libre albedrío es hacer lo que yo creo que es lo correcto y luchar por eso a toda costa, sin tener en cuenta que mi visión quizás esté limitada y sea equivocada, que estoy formando parte justamente de ese todo mayor, de esa gran orquesta en la que tengo que afinar qué entiendo por libre albedrío. Porque si mi libre albedrío determina que hay otra parte de la orquesta que a mí me parece que no suena bien, pareciera que estuviera en posición de decir, bueno, esta parte no toca, o esto está de más, o esto es prescindible. Entonces, tenemos que afinar mucho a qué nos referimos cuando hablamos de ser parte, de tener esa, de ejercer nuestro libre albedrío. Y para eso se me ocurre que puede ser un muy buen ejercicio la próxima meditación de luna nueva en Virgo, que el día lunes 6 de septiembre vamos a transmitir vía Facebook, desde el Facebook de Fundación Lucis, a partir de las 20 horas, donde vamos a reflexionar profundamente sobre el tema del karma, del libre albedrío y de la intervención divina, donde cada uno de estos elementos tienen un papel preponderante hoy en día, y donde nuestra parte es justamente ir afinando la forma para que ese verdadero amor se pueda expresar con la verdadera libertad. Y como decíamos, es la libertad de desempeñar nuestra parte en línea con ese todo mayor.
Y así como para vencer la separatidad es necesario reconocerse como parte del grupo, como parte de una vida mayor, para liberarnos del glamour de sentimiento, porque el problema del glamour de sentimiento es el sentimiento separado también, individual. Esa falta de reconocimiento de ser parte del todo. Entonces, mi libertad es hago lo que quiero y no darnos cuenta que lo que tenemos que hacer es seguir el ritmo de la orquesta, seguir las directivas, seguir la partitura, digamos, reconocer la partitura y seguir al director y no hacer lo propio. Esa es una confusión que está también, que lo decía Ana de otro modo, en este momento respecto de la libertad. La libertad, el libre albedrío, en realidad es un problema, porque es el problema de todavía no reconocer la voluntad de Dios, o sea, no reconocer todavía al director supremo de la orquesta, al único que puede ayudarnos, si lo reconocemos, a entrar en esa armonía y en consecuencia a lograr esa felicidad que ansiamos y que estamos buscando mal porque la estamos buscando de forma separada y quebrada.
Una vez que entramos en la vivencia espiritual, empiezan a aparecer, como siempre mencionamos, las paradojas, ¿no? Y es muy importante que nos demos cuenta que estas paradojas solo existen porque hay dos energías en conflicto: la energía personal, de la personalidad que se siente o que se cree separada, y la energía del alma, que es nuestro verdadero yo, o el yo superior al que debemos realmente responder. Entonces, cuando nosotros hablamos desde el yo personal, caemos en todos los errores. No puede haber verdadera libertad ni verdadero libre albedrío si no hay un real contacto con el alma, con la voluntad del alma, que es un reflejo de la voluntad de Dios, y que nos lleva a cumplir nuestro verdadero papel en este concierto, nuestra verdadera parte, y que es para lo que hemos venido, para lo que hemos firmado un contrato previo a nuestra encarnación y que nos hemos comprometido a cumplir esa partitura, esa parte.
Sí, pensaba en qué diferente realidad.
Todo deseo personal.
Estamos con dificultades en la recepción de lo que Quique está tratando de decir, pero podemos completar la idea diciendo que la diferencia entre tocar nuestra parte en la orquesta, cumplir con nuestra partitura, es bien diferente a hacer ruido cuando estamos separados y cada uno de nosotros cree que tiene que ejecutar su parte por separado. Por eso la importancia de la meditación. Una vez más, insistimos sobre esto, porque la meditación es lo que nos permite esa verdadera comunicación con el alma, que nos lleva a obrar en la medida del contacto, en línea con esa voluntad superior. Esto cada uno de nosotros puede hacerlo, y el símbolo que está hoy detrás de Willy nos presenta un buen medio para enfocar nuestra atención en esa realidad superior que va más allá de las circunstancias ambientales, de lo que pueda estar sucediendo a nuestro alrededor, a lo que tenemos que prestar atención, pero siempre desde el punto de enfoque más elevado posible. Y esto, el tema de meditar sobre los símbolos, es muy útil porque nos permite elevar nuestra mente e ir por lo menos apuntando a esa realidad superior a la que podemos acceder a través de la meditación y la reflexión profunda. No sé, Willy, si querés comentar algo acerca de ese símbolo, sí, porque es muy poderoso.
Estaba pensando justamente que este símbolo, que está en base a lo que sería la primera estanza de la gran invocación, ¿no? Que podemos decirla, que las fuerzas de la luz traigan iluminación a la humanidad, que el espíritu de paz se esparza al exterior, que los hombres de buena voluntad en todas partes se unan en un espíritu de cooperación, que el perdón por parte de todos los hombres sea la nota clave en este momento, que el poder acompañe los esfuerzos de los grandes seres. Que así sea y nos ayude a hacer nuestra parte. El símbolo no se ve ahí porque se ve de lejos, supongo, pero está justamente toda la invocación distribuida en diferentes partes del símbolo. Este símbolo creo que lo tenemos, sí, lo tenemos en la página web, si buscan en destacados símbolos, y después de varias imágenes del proceso meditativo creador, está este símbolo, para quien quiera mirar, reflexionar y meditar sobre él.
Puede ser una buena preparación para el trabajo de meditación grupal de Luna Nueva, porque esa primera estancia de la gran invocación preludia el trabajo. Una vez más, recordamos que cuando esta primera estancia de invocación fue transmitida por el tibetano, era el momento en que se esperaba que hubiera una respuesta tal que pudiera cambiar el rumbo de los asuntos humanos para que no se hiciera necesaria una decisión más drástica que llevara a la humanidad a ponerse en línea con esa voluntad mayor y el propósito divino. Creemos que no es casual que aparezca nuevamente este símbolo, esta primera estancia de la invocación en este momento, donde como humanidad quizás estemos enfrentando un desafío análogo, con la oportunidad de redirigir nuestra energía y nuestra aspiración, y también frente al peligro de no hacerlo. Con lo cual, lejos de poder zafar, como decimos en esta parte del mundo, estaríamos realmente metiéndonos en un brete, porque al desconocer esa voluntad mayor, o al no tratar siquiera de dirigir nuestra aspiración en ese sentido superior, estaríamos realmente decidiendo un camino por demás peligroso. Sobre todo teniendo en cuenta el adelanto tecnológico y el aprovechamiento que históricamente siempre se ha hecho de esta ceguera humana frente a las cuestiones mayores y espirituales. Reconozcamos que la falta de respuesta a lo superior, digamos, abona el campo para lo inferior, y que podemos ver a lo largo de la historia humana cuántas veces la humanidad fue presa, justamente por su ceguera, de todas las cuestiones más oscuras, más involutivas, que han atrasado el destino espiritual de la humanidad. Entonces es bueno que tengamos estas dos cuestiones presentes para, digamos, justipreciar de qué se trata el libre albedrío humano. No se trata de decidir y después, si decidí mal, corrijo. No es un juego de niños. Sin embargo, es algo muchísimo más importante lo que está en juego. Por eso la importancia que le estamos dando a todo este tema para poder verlo con la mayor claridad posible.
Si te parece, me podría ser el momento de hacer la meditación que nos propusimos. Previo compartir, sí, estas tres párrafos de cortitos de esta secuencia de buena voluntad, en donde nos dice Alice Bailey: Cristo posee en grado sumo el sentido del ritmo y aparecerá solo cuando las condiciones sean apropiadas. De aquí la absoluta necesidad de preparación. A menos que nosotros cumplamos nuestra parte, el Cristo no podrá cumplir la suya. Permitámonos entonces esforzarnos para servir en la forma más completa en los próximos años y para cooperar con el Cristo haciendo el trabajo que solo nosotros podemos hacer. Cristo, el punto central de energía en todos los estados de conciencia y la vida comunicante entre todos los reinos. El rol planetario del Cristo, vinculando los mundos sutiles y subjetivos de energía con su expresión objetiva en la forma, a través de los canales etérico-físicos de comunicación sin impedimentos.
Nos preparamos entonces para participar en la meditación para el uso de los medios de comunicación masiva para propósitos espirituales. Nota clave. Las líneas etéricas de comunicación, las ondas de luz y sonido del aire, subyacen a todas las relaciones humanas y planetarias y la evolución. Visualizar brevemente la línea de vida grupal descendiendo desde la escuela 1 de ocultismo en Shambhala, a través del Cristo, el corazón de la jerarquía, a través de los triángulos asrámicos del maestro Moria, el maestro Kutumi y el maestro Dual Kul, circulando a través de los centros planetarios activos. Visualizar la interrelación etérica de toda la estructura de energía dentro del planeta. Ver al Cristo como el punto central de energía en todos los estados de conciencia y la vida comunicante entre todos los reinos. Reflexionar sobre el rol planetario del Cristo, vinculando los mundos sutiles y subjetivos de energía con su expresión objetiva en la forma, a través de los canales etéricos físicos de comunicación sin impedimentos. Considerar el rol del sistema de comunicaciones rápidas en el trabajo del Cristo y los pasos a darse para preparar los medios para su uso. visualizar la radiación de energía a través de los tres puntos del triángulo grupal, proyectada conscientemente por todas las líneas etéricas de comunicación planetaria, barriendo todos los obstáculos para el uso de los medios de comunicación masiva para propósitos espirituales. Pronunciar el mantra del nuevo grupo de servidores del mundo, evocando la vida y energía de Shambhala y la jerarquía al servicio del trabajo uno. Que el poder de la vida una fluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratan de ayudar a los grandes seres. Que cumpla mi parte en el trabajo uno mediante el olvido de mí mismo, la inofensividad y la correcta palabra. Esta meditación está disponible en la página web de Fundación Lucis. Es un delineamiento aparentemente simple, pero profundamente simbólico. Y podemos penetrar en ese significado en la medida que estemos abiertos a cumplir nuestra parte en abrir y despejar esos canales de verdadera comunicación. Que hace poco lo mencionábamos cuando lanzamos una nueva edición del libro Telepatía y el vehículo etérico. Esos verdaderos canales de comunicación están siempre disponibles para todo aquel que investigue, que medite, que profundice, que reflexione sobre la técnica para poder acceder a estos estados de conciencia. Todo esto está muy bien, digamos, delineado en el libro Telepatía, donde está realmente definido cuál es el campo de esta verdadera comunicación y los pasos a darse para poder utilizarlos correctamente. Son dos puntos estos a tener clave en este momento, ¿no? Dos puntos claves, el punto de telepatía y el punto de disipar el glamour. No son cosas que estén separadas, sino que, en definitiva, una tiene mucho que ver con la otra.
Claro, decía, sobre todo pensando en que el ruido que estamos produciendo, porque la palabra es justa, es eso. Como humanidad estamos produciendo un tremendo ruido material que ni siquiera es un sonido agradable, que es este caos de separatidad de cada parte por su parte y la falta de armonía total, requiere justamente la urgencia de reconocer ese otro canal subjetivo, pero el ruido nos impide. Es muy difícil todavía, a pesar de que tenemos décadas de avance en el reconocimiento de la meditación, digamos, por lo menos las últimas 3, 4 décadas. Antes por ahí uno hablaba de meditación y te miraban con cara rara, pero las últimas 3 o 4 décadas ya es casi normal, habitual, más allá de las técnicas y que, pero todavía sigue costando mucho el silencio. Y el silencio es clave porque es cuando más se puede trabajar el sentido profundo y espiritual del trabajo. Por eso se nos dice trabajar en los intervalos, ¿no?
Aquí por una cuestión de la transmisión, evidentemente no hicimos las pausas como se nos sugiere. Hay larguísimos intervalos de silencio que en la meditación justamente se hace hincapié en esto para entrar en ese verdadero ritmo. Estar haciendo ruido permanentemente no es ritmo, es todo lo contrario, es lo que decía Will, es ese ruido material que impide oír la voz del alma, que habla en el silencio. La voz de Dios habla en el silencio, está hablando permanentemente. Y este es el ritmo que tenemos que aprender a recaptar en la meditación, porque como alma sabemos cuál es el ritmo, lo sabemos incluso por la respiración misma, que tiene un ritmo, pero tenemos que hacer esto conscientemente. Y por eso la meditación es una herramienta tan poderosa, porque en ese silencio de los intervalos es donde damos oportunidad a que obren esos efectos poderosos que en medio del ruido no pueden actuar.
Podríamos decirlo de este modo, ¿no? Las palabras de un delineamiento de meditación nos llevan al enfoque. Es elevar la mente y un enfoque puntual de la mente. El silencio es lo que produce en el mundo de causas esa realidad inducida por el delineamiento. Luego, adquirido eso en el silencio, las palabras pueden precipitar a los tres mundos la experiencia. Y el silencio final es el trabajo de aunamiento entre el mundo exotérico y esotérico. Si viéramos así cada vez que hacemos una meditación o ante un estudio espiritual. Estudio espiritual tiene que ser como una meditación, ¿no? No me acuerdo si era Madame Blavatsky o Annie Besant que hablaban de que había que leer un parrafito y reflexionarlo 5 minutos. O sea, era más trascendente el intervalo, el trabajo en el intervalo, que la lectura exotérica.
Aquí cabría un párrafo del libro Los problemas de la humanidad, donde se nos dice que está a punto de surgir a la luz algo que se ha gestado en el transcurso de las épocas. De la oscuridad del pasado nacerá un mundo nuevo y mejor. Cuando el sufrimiento y la agonía de este proceso de parto hayan terminado, se verá a una nueva humanidad activa en la Tierra. Una nueva raza de hombres, nueva, porque estarán orientados de manera diferente. Observemos entonces que el primer paso para esto necesariamente tiene que ser la transformación de nuestro pensamiento, elevar nuestro pensamiento que hasta ahora estuvo dirigido hacia abajo, hacia la materia, elevarlo hacia el espíritu, sabiendo que no son dos realidades separadas, sino que son las dos partes de un todo que hoy tenemos la oportunidad única de unir en manifestación, y que necesariamente esto es lo que traerá la verdadera solución a todos los problemas que hoy enfrenta la humanidad, incluso hasta aquellos que hoy parecen insolubles, y parecen así en la medida que estamos separados de la vida espiritual, del verdadero camino y la verdadera orientación. No sé si les parece, ya casi sobre el cierre, compartir el último párrafo de curación esotérica, Willy, que no se te escucha porque estás muteado.
Sí, y viene muy justo porque lo que decíamos, ¿no? Como algunos párrafos son para todos y cada uno de los momentos del siglo, y este particularmente tan claro, ¿no? Para el momento actual. Nos dice: la situación mundial es tal, y los problemas y la incertidumbre son tales, que casi ninguna persona en el mundo está exenta en este momento. Cada uno está más o menos involucrado en la situación planetaria. La intercomunicación entre la gente ha aumentado tanto, y tanto viven los hombres en grupos colectivos, grandes o pequeños, que inevitablemente se producen un efecto mutuo como nunca antes. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Es una enunciación de la verdad, antigua pero nueva en aplicación, y hoy reconocida por primera vez. Aquí cabría agregar que lo que resulta más grave para la mayoría, quizás, es que sufriendo por esa percepción grupal, no son conscientes y mantienen su separatidad, y en consecuencia se evita las posibilidades de cura, porque la sanación va a estar en la correcta distribución de la energía, en la correcta circulación de la energía. Y si no me doy cuenta que el sufrimiento es común, no puedo reconocer la solución.
Nos invitamos entonces a participar el próximo lunes en el servicio de meditación grupal de Luna Nueva en Virgo, para ayudar entonces a preparar la forma para esta correcta comunicación y esta verdadera distribución de energía desde el corazón a través de la energía de amor, sabiduría. No sé si ya estamos sobre el cierre o...
Estamos, sí, ya estamos cerrando, sí. Bueno, nada, gracias, y que todos avancemos hacia una mayor luz y comprensión.
Gracias, buen día.
Hasta el jueves.
Para comunicarse con Fundación Lucis, Buenos Aires, Argentina. Página web www.lucis.org.